Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
Fernando Prieto, buenas noches. Raúl Estévez, buenas noches a los dos que os venís. Hoy venís a dúo.
El Observatorio de Sostenibilidad al completo. Aquí.
Claro que sí.
No todo.
Pero bueno, lo más granado del Observatorio de la Sostenibilidad. Vamos a hablar de sostenibilidad hoy, por supuesto, con un invitado muy especial, ¿no?
Es un invitado muy especial, es Jesús Álvarez.
Hola, Jesús.
¿Qué tal?
Buenas noches, Federico.
Viene de una empresa muy interesante, se llama Merco. Nos va a contar ahora lo que es. Es especialista en reputación corporativa y en hacer análisis de empresas, sectores, etcétera. Ahora nos lo va a contar con detalle. Bueno, él es periodista, también estudió filología hispánica, ha hecho un máster en el IES Business School de reputación corporativa, profesor Carlos III y también en la Universidad de Valencia, un experto para hablarnos de estos temas muy interesantes ahora con los nuevos cambios también en la Unión Europea y con el amigo Trump en Estados Unidos.
Pues venga, ¿por dónde empezamos?
Sí, cuéntanos un poco lo que hace Merco, cuál es el objetivo de la compañía.
Pues Merco nació, estamos de cumpleaños, este año 2025 cumplimos 25 años. Nacimos en el entorno universitario, en la Complutense, junto con profesores de ESIC, con una pulsión de intentar medir qué era eso de la reputación, del conocimiento de las compañías, y a raíz de ahí pues se pensó una metodología, se fue trabajando y en 2001 dio lugar el primer ranking de reputación. Desde entonces hasta ahora, una expansión pues de 25 años y en más de 20 países, estudiando pues diferentes ámbitos que afectan a las empresas, ¿no? La propia reputación, el reconocimiento de las compañías a través de una metodología que incluye directivos, que incluye diferentes tipos de expertos, como periodistas, como analistas financieros, como gobierno, como ONG, como expertos en sostenibilidad. Con el transcurso de los años, con el transcurso de los tiempos, diferentes ámbitos que han llamado la atención de las empresas, como puede ser la propia responsabilidad, la sostenibilidad, pues llegaron a Merco por demanda de las propias compañías, y desde 2011 publicamos el monitor de responsabilidad ESG, ¿no? Viendo un poco la importancia que se le daba desde las compañías, también desde la propia sociedad, también desde los legisladores, a todo lo que tenía que ver con la responsabilidad social, medioambiental. Pues hicimos un monitor propio que hace pues apenas un mes pues ha visto a la luz la edición número 14, ¿no?, del monitor de responsabilidad ESG. Lo que hacemos es preguntar a muchos públicos, encuestar a pues más de 60.000 personas y ver cuáles son los resultados de todas esas compañías, ¿no?, de las más de 100 compañías, para poder visualizarlo en rankings.
Vale, esto respecto a, o sea, ambiente social y gobernanza, ¿no? Pero aparte hacéis más informes, ¿no? O sea, estáis ¿Qué más sectores estáis trabajando?
Informes de propia reputación, incluyendo ya aspectos económicos, aspectos de innovación, de la propia responsabilidad, de calidad de la oferta comercial. Hacemos también informes de ámbito de employer branding, ese atractivo que tienen las compañías para el talento actual, los propios trabajadores del mercado laboral, a qué tipo de empresas les gustaría irse y por qué, o a qué tipo de sectores, y también talento universitario, los estudiantes, cuando van a afrontar ese cambio de la universidad al ámbito laboral, ¿qué le pide a una compañía, ¿no? ¿Qué le pide? Si le pide salario, le pide conciliación, le pide responsabilidad, le pide esas demandas, o cuáles son esas demandas, esas exigencias de la juventud, ¿no? De tal manera que todos estos temas o todos estos objetos de estudio al final se van distribuyendo según diferentes sectores, ¿no? Sector energético, sector bancario, sector farmacéutico, sector retail, y las compañías que quieren pues accede a ese análisis. ¿Cómo me ven a mí las diferentes grupos de interés, el legislador, cómo ve a mí la población general, cómo ve a mí los periodistas y cómo ven a mi competencia para poder tomar esas decisiones de acuerdo a lo que estimen oportuno?
Vale. Y también trabajáis en otros sectores, ¿no? En sanidad, por ejemplo, también tenéis una serie de rankings, ¿no?, con empresas.
Correcto. En sanidad tenemos un ranking doble, uno que tiene que ver con las empresas farmacéuticas, donde ahí estudiamos, ¿no?, tanto la innovación como la calidad del producto, como los diferentes ámbitos que engloban a ese sector. Y luego también ámbito más unido a la sanidad, hospitales públicos y privados, ¿no? Anualmente, desde hace 10 años este monitor, evaluamos cuáles son los hospitales públicos de España con mejor reputación y los hospitales privados de España España con mejor reputación. Este monitor también va a salir a lo largo del año en algunos países de América Latina donde estamos, sobre todo en el Cono Sur.
Y esto lo hacéis en 20 países, dices, ¿no?
En 20 países, uh-huh. En 20 países. Desde Estados Unidos, que estamos empezando uh-huh. este año, hasta pues todo el sur de América Latina, todo Chile, Argentina, todos los países de América Latina están dentro de Merco. Y luego aquí en Europa, España, que lógicamente donde nacimos, Italia y Portugal.
Uh-huh. Joder, qué interesante esto, ¿no?
Sí, 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 sobre todo interesante de cara a ver los diferentes movimientos de valoraciones, movimientos tanto de cómo se responden, cómo las compañías responden a demandas, exigencias de los diferentes grupos de interés.
Y esto lo hacéis todos los años y todos los años supongo que habrá cambios, ¿no?, entre la cúpula, los primeros, etcétera.
Suele ser habitual que las posiciones cuanto más arriba se conviertan en más rocosas, ¿no? Al final el liderazgo se mantiene o se parte entre dos o tres, ¿no? A partir de la tercera, cuarta posición se abre mucho más el juego, ¿no? De hecho, si nos vamos al resultado de este año del monitor de empresa, que es el monitor global, el monitor de reputación corporativa, el top three es el mismo, lo encabeza Inditex, lo encabeza Mercadona y lo encabeza el grupo Social 11. Luego, a partir de la cuarta posición, pues sí ha habido cambios, ¿no? Esa dinámica suele ser también común en el monitor de responsabilidad, en el monitor de talento y en los diferentes países. Al final, una compañía que adquiere liderazgo normalmente va a una velocidad de crucero que es difícil de conseguir, salvo que haya pues diferentes movimientos hace 4 o 5 años. Si es cierto que Mercadona aquí en España adelantó a Inditex, ¿no?, en esos públicos, es cierto que había ahí diferentes aspectos que movían las valoraciones de algunos y otros públicos.
Curioso.
Vale, y hay otro, o sea, veo que hay dos informes, uno que es el de reputación corporativa y otro es el de ESG, ¿no? Y están muy relacionados los dos, o sea, lo que se
hay un 50% de la información, del análisis que se comparte, porque al final cuando yo hablo del reconocimiento de una compañía, en los últimos años sobre todo, el peso que adquiere la responsabilidad social, medioambiental, ámbito también de buen gobierno, ha adquirido una importancia nuclear, ¿no? Pero verá que hay otro 50% de la información que es propio del monitor de reputación y afecta a ámbitos de expansión territorial, a ámbitos de cuotas de mercado, ese tipo de información más dura, ¿no?, si queremos llamarlo así, innovación también, correcto. Y el ámbito de sostenibilidad pues tiene ese 50% compartido con el anterior y un 50% de información propia que está también muy pegado al ámbito legislativo y a todo atender a esas demandas tanto de las poblaciones jóvenes como también de los diferentes grupos de interés, digamos más expertos, ¿no?, con algo más de recorrido.
En el de ESG, bueno, cuéntanos lo que es la E, la S y la G. La gente ya lo sabe, pero de alguna forma, ¿cuál es el porcentaje de cada uno de ellos, ¿no? O sea, a ver, porque a nosotros nos interesa más la parte ambiental, ¿no? Pero por lo menos hay una pregunta pequeña.
Pues ahí, por algo se llama futuro sostenible, esta sección.
Sí, sí, sí. Tenemos algún gen ahí equivocado.
Totalmente. No, el monitor de responsabilidad ESG pues va a las siglas en inglés, ¿no?, de la responsabilidad medioambiental, social y de buen gobierno, ¿no? Al final, nosotros sí entendemos, ¿no?, la sostenibilidad desde el triple impacto, desde los tres ámbitos, aunque es cierto que la S y la G, no es por llevarla contra el programa, pesan un poquito más a la hora de construir el monitor. No es un 33-33-33, es un 30-35-35, pero vaya, es prácticamente similar lo que pesa cada uno de los tres ámbitos, ¿no? ¿Cómo hacemos el trabajo? Definimos una serie de variables y una serie de públicos objetivos a los que encuestar.
Son
y luego
básicamente
también
encuestas, ¿no? Básicamente lo que haces es encuestas a un montón de distintos sectores.
Un 90% aproximadamente de los puntos que se consiguen, ¿no?, de cara al ranking. Al final, entendamos un ranking como un examen al que se presentan 100 empresas, ¿no? Un 90% de los puntos del examen se adquieran a través de encuestas, de valoraciones de diferentes grupos de interés. ¿Qué piensan los periodistas de tu compromiso medioambiental o de tu compromiso social o tu buen gobierno? ¿Qué piensa el analista financiero, el experto en sostenibilidad? Y hay un 10% que sí le damos a los puntos, a los indicadores objetivos que nos comparten las diferentes compañías, ¿no? Su ámbito de huella de carbono, ámbito de biodiversidad, ámbito de brecha salarial, porque entendemos que son indicadores
en los vosotros pedís los datos a las empresas y os los responden,
es.
Y luego con vosotros con eso hacéis
un 10%. Eso es, verificamos que esos datos son correctos, que están auditados, verificados, todo ese proceso, y el dato se otorga punto en función de la transparencia con respecto a esa cesión de datos y luego comparativamente. Todos nos van a dar huellas de carbono, pues aquel que tenga, en este caso, pues la menor, pues va a conseguir el mayor puntuación en ese aspecto concreto.
Y con las variables, supongo, haréis una campana de Gauss o algo así, sí. Y luego vais ajustando y tal, ¿no?
Correcto.
Divertido. Y cuando pensáis, o sea, cuando publiquéis esto, normalmente que dicen las empresas, al principio sería un poco raro, ¿no? Dice que viene esta gente de fuera.
Pues hay dos tipos de empresas, las que se alegran porque suben y las que se enfadan porque bajan. No hay otra división posible, ¿no? Entonces, aquí nosotros, para bien o para mal, decimos siempre, ¿no? Esto es lo que sale en los datos, en las diferentes encuestas, unido a los indicadores objetivos. Nosotros, como no vamos ni a ganar ni a perder dinero por hacer subir o bajar en ninguna empresa, entran según el reconocimiento que tengan y se mueven según ese reconocimiento y esa gestión. Estos son los datos. Nosotros investigamos, tenemos las 100 estudios, los comparamos y ese es el ranking. Nosotros ni ponemos, ni quitamos, ni subimos, ni bajamos.
Vale. Yo entro a hacer la pregunta puñetera, pregunta...
El de ti no me lo esperaba.
Estamos hablando del ESG en un entorno en el que un señor de pelo naranja dice que poco menos que hay que prohibir en los rankings de ESG porque fastidian a las empresas que tienen poco ranking a la hora de conseguir financiación en los fondos de inversión. ¿Cómo ves el tema?
El tema siempre lo vemos con la prudencia que nos ha enseñado el tiempo, ¿no? Hay mucho hablar y al final aquí nosotros lo que vemos es que las compañías que se atreven a lo más complejo, que es a ser coherentes con lo que quieren hacer, son las que finalmente encuentran su hueco, ¿no? Me explico. Si había un elemento, se pedía una serie de requisitos y las empresas se subían al carro y decían, no, yo voy a multiplicar los objetivos que me plantean y lo voy a conseguir 5 años antes porque venía financiación, ¿no? Y ahora de repente cambia la postura y se bajan del carro. La incoherencia en lo corporativo se paga. En la política quizás no, pero la incoherencia en lo corporativo se paga. Por muchas decisiones que puedan tomar y por muchos ámbitos que, en este caso, el presidente de Estados Unidos quiera o pueda decir, aquellas compañías que sean coherentes con lo que han dicho y no se bajen del carro rápidamente, quizás tengan que adecuar un poco el ritmo, ¿no? Pero no dejar el coche y subirse a otro transporte, ¿no? Aquí la coherencia es lo que está llamando a la puerta de las compañías y a ver si verdaderamente se han subido a una moda o creen firmemente en una responsabilidad de todos.
Sobre eso, yo he llegado a oír últimamente y a leer, hablando de algo que se llamaba Husing, que es, yo sigo manteniendo mis políticas de sostenibilidad, pero las escondo. Lo que pasa esto, entiendo que está muy vinculado a un ámbito económico geográfico muy concreto, no fuera de él, y es algo que, bueno, a ver qué es lo que va a ocurrir ahora, que estamos en una fase en la que no sabemos si sí o si no.
Todo lo contrario, ¿no?
¿Me equivoco en eso?
Aquí siempre nosotros decimos a las compañías, tú puedes gestionar de manera excelente tu empresa, en cualquier ámbito, ¿no? En el ámbito económico o en el ámbito de verde. Si tus públicos de interés no conocen esa excelente gestión, de entrada estás perdiendo valor. Porque tú estás esforzando en hacer algo.
Estás perdiendo dinero.
Estás perdiendo dinero.
Claro.
Entonces, ¿de qué sirve hacer y no contarlo y esconderlo debajo de la mesa? ¿A miedo a 4 años de mandato que tiene un presidente de turno? Entonces.
No, es un mensaje claro. Yo entiendo que la correlación que pudiéramos buscar entre cotización bursátil y la imagen corporativa de la empresa, a corto plazo seguramente no se encuentra nada, pero entiendo que es algo que sí se puede ver cuando miramos cotizaciones a largo plazo, que es donde se puede ver la coherencia. ¿Ese mensaje cala en la dirección de las empresas?
Sí. Aquí, sin prometer nada, o sea, ha habido mucho profeta diciendo, no, inversión es sostenible, y lógicamente, como cualquier tipo de inversión, si nos vamos al corto plazo, es volátil. Cuando ampliamos el foco, lo que se ve es el rendimiento bursátil. Hay diferentes estudios y papers, hace relativamente poco, publicado uno, compañeros de ESIC, junto con la Cal Tercero, junto con el IE, analizando, ¿no?, cómo precisamente era la subida en el ranking de ESG en alguna serie de cotizadas, empresas cotizadas que formaban parte, tenía un rendimiento positivo en la acción, ¿no? Es verdad que había diferentes variables y todo hay que tomarlo con la prudencia, pero como en cualquier aspecto bursátil, el tiempo suele dar la razón a la coherencia y al hacer bien y con el bien el día a día.
Y hacer bien implica contarlo.
Hacer bien implica contarlo, si no es hacerlo regular.
Aquí hay dos mensajes muy importantes, ¿no? Primero, que hay que hacer bien las cosas. O sea, dentro de la sostenibilidad para nosotros es fundamental este mensaje, ¿no? Y segundo, el tema de contarlo, ¿no? Que aquí los periodistas, Federico, ahí tenéis una responsabilidad muy seria, ¿no? O sea,
porque... Bueno, aquí lo hacemos, ¿no? Lo que podemos, sí, de hecho, solamente aquí, no en este programa, lo hacemos en la radio en general. Y de hecho, Lorena hace una newsletter dedicada a ESG todas las semanas. O sea, que... ponemos nuestro granito de arena en el tema, en este asunto.
No, claro, es complicado porque el Dow Jones Sustainability, que muchas veces se ha dicho que era de alguna forma la clave de, ¿sabes?, de la rentabilidad, luego a veces no ha funcionado como, ¿sabes? Estamos viendo, yo que es el tema armamentístico, por ejemplo, ¿no?
Sí,
es,
pero bueno, yo creo,
entra el miedo.
Yo creo que hay algo que se, en este ámbito, a pesar de todas las críticas que hay, algo se debe estar bien cuando ciertas empresas de ciertos sectores se han enfadado mucho porque dicen que les impide alcanzar con facilidad la financiación que buscan. Entonces, algo está molestando.
Algo
entonces.
Hay.
Algo molesta, ¿no? Efectivamente, así es. Pues, Fernando, en 15 días volvemos aquí con más Futuro Sostenible en nuestra sección de el Observatorio para la Sostenibilidad. Muchas gracias a los tres.
Pues gracias, Jesús Álvarez.
Y gracias, Jesús. Gracias, Raúl. Gracias, Fernando. Cuidaros.
Muchas gracias.
Buenas noches.